Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Emilio Agüero del programa Fundamento, el primer programa apologético del Paraguay, acá por Obedira 102.1 FM. Para la gente que está enganchándose ahora de a montones, ya tenemos 18 personas en Instagram. En mi Instagram estoy transmitiendo en vivo, pero si querés oírlo al 102.1 FM en la radio, o también estamos en el muro del Facebook de la de Radio Bedira, ¿verdad?
De Fundamento también.
De Fundamento también, ¿verdad? Bueno, le saludo ya a mi querido compañero, el pastor Adolfo Aburo. ¿Cómo estás, Adolfo?
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá un sábado más. Bueno, felices porque vamos a compartir con un amigo de la casa que nunca antes estuvo.
Que nunca estuvo antes, ¿no? Sí. Costó traerle. Él pues exige un cierto nivel de rating primero para poder aceptar la invitación. Sí. Pero bueno, ya alcanzamos ese nivel después de 2 años de esfuerzo y acá está. Una broma normal. Querido amigo, apreciado pastor, compañero, ¿qué tal mi querido pastor Miguel Gil? ¿Cómo estás?
Buenos días, pastor Emilio, Adolfo, Luis también. Gracias. Para mí es un privilegio compartir con ustedes en un programa único en Paraguay, ¿verdad? Que marca una diferencia en el ambiente cristiano. Y repito, es un privilegio. Gracias por la invitación.
Gracias, pastor. Gracias de corazón. También les saludo a Luis Salomón, compañero nuestro también del equipo Fundamentos, que nos va a decir el tema que vamos a tocar y la gente ya va a poder empezar a escribir dentro de un rato.
Sí, muy buenos días a toda la audiencia. Siempre muy felices de compartir acá con todo el equipo, con toda la audiencia. Y especialmente también hoy con nuestro invitado, el pastor Miguel Gil, para hablar un poco del tema apologética en la misión de la iglesia contemporánea. Cuando me refiero a la misión de la iglesia contemporánea, me estoy refiriendo a que la iglesia tiene una misión en el mundo: evangelizar, llevar el mensaje de esperanza en Jesucristo a los perdidos. Pero en medio de todo eso, la sociedad en que vivimos actualmente requiere un poco de que la apologética cumpla un rol fundamental dentro de la sociedad. Y bueno, de todo eso queremos hablar un poquito.
Muy interesante el tema. Bueno, pastor Adolfo.
Bueno, dije el número telefónico para mandar cualquier pregunta al 0972-201-400. 0972-201-400. Vamos a estar leyendo sus mensajes.
Bueno, perfecto. Vamos a arrancar ya. No sé si Luis o el pastor Miguel arranca o como quiera nomás. Pastor,
sí, arranca. Sí, para ubicarnos en contexto, ¿verdad? Cuando hablamos de iglesia contemporánea, hablamos de lo que es la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Pero en la historia de la iglesia, la apologética siempre estuvo presente. Y muchos piensan que la apologética comenzó desde los padres de la iglesia, con Ireneo, Tertuliano y compañía, pero tenemos que ir del mismo Jesús cuando él dice: esta generación perversa y mala demanda señal, ¿verdad? Es decir, que Jesús ya tenía alrededor suyo una demanda de ciertas señales que después el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, dice que nosotros tenemos que estar dispuestos y preparados para presentar defensa ante esa demanda. Entonces, arranca la apologética con Jesús. Pablo, en un contexto de cultura griega, greco-romana, frente a filósofos y ciertos entendidos en temas, vamos a decir, espirituales en esa época, comenzó. Y aparte de eso, la iglesia también tuvo que confrontar el asedio de los judaizantes. Entonces, la iglesia siempre estuvo en ese contexto. Y hoy, el escenario, si bien ha cambiado en cuanto a las luchas o las demandas de esa razón, la iglesia está ante un siglo, diría yo sin temor a equivocarme, el peor de todos los siglos. Explico por qué. Las demandas de la, vamos a decir, dentro de la misión de la iglesia, nunca ha tenido esta oportunidad, tiene el siglo XXI, de confrontarse, por ejemplo, a una ideología de género que presenta una perspectiva de cambio de naturaleza. Ni el comunismo, que quería una perspectiva de cambio de sociedad, ni el nazismo, que quería tenía una perspectiva de cambio de raza, es decir, imponer una raza superior, no tenía esta perspectiva que tiene hoy el siglo XXI, con una perspectiva de cambio de naturaleza, es decir, de pasar de hombre a ser mujer y pasar eso como algo normal. Entonces, en este contexto está la iglesia en su misión evangelística, y por eso yo creo que es muy oportuno el tema para arrancar que en cada época, desde el arranque de Jesús en la tierra, comenzó una demanda alrededor de la iglesia en su misión, y la iglesia ha ido sorteando, y yo creo que nosotros tenemos hoy ese desafío como iglesia contemporánea de tener el nuevo ateísmo totalmente transformado, ¿verdad? Aunque siempre con su perspectiva errónea de sus demandas, y alrededor una cultura social que está cambiando totalmente antinatura.
Realmente interesante. Entonces, los diferentes desafíos. Al principio la iglesia luchaba contra pensamientos religiosos, digamos. Por ejemplo, el judaísmo, el gnosticismo, sí, etcétera. Y bueno, pasaron muchas etapas. También hubo una etapa en la cual la iglesia tuvo que luchar contra el racionalismo, que arranca creo que allá por el siglo XVI y XVII. Y ahora, en los últimos 100 años, si está este pastor, estoy haciendo un resumen nada más porque me pareció muy interesante, un cambio de sociedad a través de la ideología comunista, que es una religión secular, un cambio de raza a través de la ideología nazi, y hoy en el siglo XXI un cambio lo más loco, ¿verdad? No. Que es cambio de naturaleza. Solamente una anécdota más te cuento, pastor, para reír un poco ya a esta hora de la mañana. No sé en qué país hubo una marcha feminista y ellas exigieron que ciertos vagones del subte solamente sean para las mujeres. Y entra un tipo de barba ahí entre ellas. Y empiezan a filmar, a gritarle, loco, bajate, no queremos hombre acá. Pero le estaban por linchar al tipo, el tipo empieza a gritar, soy mujer, respéteme, soy mujer, me autopercibo mujer. Y nadie dijo nada y se fue el barbú entre 60 mujeres en un vagón, tranquilo, porque les dio una sopa de su propio chocolate. Sí. Un pequeño paréntesis, nomás, está por ahí el video. Luis, ¿querés decir algo más?
Sí, bueno, está muy ligada realmente la apologética a la misión contemporánea de la iglesia, porque justamente el hecho es el recurso de la apologética, la herramienta apologética, más que nunca hoy necesita presentar buenos argumentos para la defensa del por qué creemos lo que creemos, así como dice 1 Pedro 3.15, que fue lo que citó el pastor. Y eso no es solamente para apologetas profesionales, y eso es lo que hay que tener bien en cuenta, claro, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que, bueno, pastores, misioneros, maestros bíblicos, son las personas que se tienen que preparar para hacer una apologética o para desarrollar una apologética desde el ámbito de la iglesia o desde el ámbito del campo misionero, y eso categóricamente no es así. Esto es algo para todo el pueblo de Dios, para todo aquel que tiene su confianza en Jesucristo, se identifica con la palabra de Dios, entiende que es una persona cristiana. Bueno, hoy en día necesitamos más preparación, digamos, tanto bíblica como teológica, con buenos argumentos para que las personas de una manera racional puedan realmente acercarse a Cristo. Sabemos que en última instancia es el Espíritu de Dios el que trae la convicción necesaria de pecado, justicia y juicio, pero nosotros necesitamos ir a estas personas con buenas razones.
Quiero entender un poquito mejor más el título de nuestro programa, que es Apologética a las Misiones. ¿Cómo se refiere eso? Me imagino que quien más necesitaría apologética son las misiones, porque uno va a un país de Medio Oriente y a lo mejor tiene que lidiar con el Islam, con el judaísmo, se va a algún otro de la región del mundo. Y también en lugares, por ejemplo, uno cuando va a ir a Europa o a los Estados Unidos va a tener que lidiar con el secularismo y, bueno, todo tiene su filosofía. ¿A eso se refiere, pastor Luis, el programa?
Sí, la iglesia, el tema, digamos, la iglesia está en misión, siempre estuvo en misión, ¿verdad? Y a medida que desarrolla su misión, nosotros tenemos ahora en mente misión, como vos decís, ir a un lugar específico. Pero esa misión se ha acortado ahora porque se ha globalizado el tema. Entonces hoy tenemos, en vez de ir a una cultura indígena, que también es misión, estamos yendo a culturas urbanas con distintas perspectivas. Entonces lo que la apologética hace es equipar al creyente para poder desarrollar la misión en cualquier circunstancia. Bien mencionaste Medio Oriente. Sabemos que ahí está la cultura islámica, entonces ir a una misión preparado para confrontar a una cultura que tiene una religión que habla en casi 93 versos del Corán de Jesús, ¿verdad? Que reconoce la existencia de Jesús. Entonces, un punto de partida que la apologética permite para poder desarrollar una misión sin chocar efectivamente. O sea, sentarse a hablar con un islam es traer tu Corán, vamos a hablar de Jesús. Y abrimos ahí donde habla de que Jesús, inclusive ellos reconocen la resurrección de Jesús, pero arriba, no acá en la tierra. Entonces son puntos de partida que la apologética permite desarrollar una misión sin que haya obstáculos. Porque, ¿qué hace el enemigo, el Dios de este siglo? Cega el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Dice, entonces cuando nosotros vamos directamente con un mensaje ya, Biblia en mano, chocamos quizás con alguna cultura, pero si tomamos herramientas que ofrece la apologética para hacer un diálogo, un debate, llegamos de manera más efectiva, como lo dice la parábola de la levadura, ¿verdad? Nos metemos ahí y después el tiempo y las circunstancias van permeando el mensaje.
Yo quiero contar algo, Luis. Hay un apologeta norteamericano que va a las universidades. Y él, su desafío es preguntarme lo que quieras, ¿verdad? como a él le prohíben evangelizar abiertamente, él no puede decir Biblia, mano y folleto, decir yo voy a evangelizar, es prohibido. Pero no está mal el debate ni que te pregunten en lo que quiera. Y la gente le pregunta sobre Jesús. Y le dice, Jesús no resucitó, no murió en una cruz, nunca existió. Y él empieza a debatir en una charla y está evangelizando a la par que está hablando de Cristo. Porque justamente evangelismo es hablar de Cristo, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Es una estrategia también. Porque, por ejemplo, con un musulmán, si yo le tiro una Biblia enfrente, a lo mejor ya va a crear una barrera. Pero si yo le digo, tráeme el Corán y abrí y vamos a empezar a mirar quién es Jesús en tu Corán, entonces ahí voy y le estás hablando de Cristo, ¿verdad? Una vez yo practiqué eso sin darme cuenta con un amigo musulmán que le pregunté yo, ¿cómo los musulmanes creen que se salvarán? Y él feliz me empezó a contar todo como decía, ¿verdad? Y ahí yo le dije, ¿te puedo contar cómo nosotros creemos los cristianos? Sí, ¿cómo no? Si ya me escuchó media hora, porque él no me va a escuchar a mí. Y le hablé como media hora más de nuestra perspectiva de fe. Y fue un evangelismo. Ahí ya la obra del Espíritu va a entrar a actuar. Eso ya no es más mío, ¿verdad?
Así mismo, querido pastor. Mira, justamente yo estoy haciendo un curso muy interesante que se llama Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial. Y eso toca tres perspectivas. La parte bíblica, que son 5 lecciones, o sea, 5 semanas. Ahora justamente hoy estamos terminando la semana 5. Y después tiene la perspectiva histórica y después está la perspectiva del ámbito sociológico, ¿verdad? Impresionante el curso. Uno de esos artículos, o sea, una de las partes de las lecturas del curso que estoy haciendo, habla un poco de hacerse como uno. Y justamente el tema que se toca son estas religiones de Medio Oriente, judaísmo, islam, que ellos no dividen, no hacen una separación entre lo que es el contexto, digamos, cultural y religioso. Para ellos, la religión es todo, o sea, es su cultura.
Claro.
Para ellos no puede haber una separación entre esas cosas. Y el principal temor que existe en estas culturas, en estas religiones, en estas etnias, por decirlo, estos grupos de personas, es realmente que uno, cuando viene a hacerse un seguidor de Cristo, tenga que abandonar toda su cultura.
Claro.
Culturas milenarias que aprendieron de años y que hay muchas cosas que, así como son pecaminosas, hay otras cosas que no lo son.
Que en sí mismas no son malas.
Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, que el contexto un poco habla del tema del matrimonio, del que viene a Cristo, tiene que quedarse como es. Pero Pablo también toca un aspecto muy interesante relacionado al judaísmo en ese capítulo de la Biblia, que es justamente hacerse como uno por amor a ellos. Por eso es que en la misión se estudia, por ejemplo, el hecho de contextualizar la cultura, que el misionero que va tiene que tratar de sumergirse todo lo posible en la cultura de ellos para que en el día a día, no tanto de una manera formal, pero en el día a día, en las circunstancias, en la vida diaria, uno pueda expresarle su fe en Cristo y que no es necesario divorciarse de su propia cultura para acercarse realmente a Cristo y vivir una vida para la gloria de Dios de una manera genuina, tal como el Evangelio lo enseña.
Qué interesante.
Hay un ejemplo, Pastor Emilio y audiencia, que el cristiano es el único que tiene la capacidad que tiene el pato. Es decir, sumergirse en una cultura sin contaminarse. Así como el pato, sumergirse en el agua sin mojarse prácticamente. Entonces, esa, por eso es que nosotros podemos ingresar en cualquier cultura, mezclarnos con esa cultura, porque tenemos la capacidad espiritual de no contaminarnos con lo que nosotros creemos que esa cultura atenta contra nuestra cosmovisión cristiana. Entonces, aquí tenemos que pasar ahora al punto del por qué la apologética no es vista por todos los cristianos de la manera que nosotros acá en la mesa lo vemos.
Acá justamente están preguntando.
Exactamente. Es porque, por dos razones. Uno, porque muchos han creído que la apologética se contrapone a la fe. Uh-huh. Es decir, muchos piensan que al hacer apologética vos estás dejando de lado al Espíritu Santo la fe y le metes toda intelectualidad, toda la parte académica, todo razonamiento. Y Agustín creo que dijo que no se puede oponer la fe a la razón, van juntos, son como el hombre y la mujer, ¿verdad? Distintos aspectos de una misma creación de Dios. Entonces la fe y la razón, lo que hace la razón es evidenciar lo que ya dice la fe. Como yo no puedo demostrar que Dios existe así en persona a través de Dios, entonces por las evidencias muestro, ¿verdad? Y las evidencias nos llevan a razonar. ¿Quién no puede razonar, por ejemplo, que los animales, la naturaleza, tienen unas leyes? ¿Y de dónde salieron las leyes? Tenés que razonar y llegar al punto de que alguien habrá puesto esas leyes ahí, el diseño inteligente, ¿verdad? Entonces, el otro motivo es que la evangelización de América Latina, cuando entró la parte de protestante, muchos entraron con el pentecostalismo, que no está mal, pero ellos enfatizaron la parte espiritual. Entonces llegaron al punto de la letra mata al espíritu vivifica. Entonces todos los que querían estudiar en la facultad, estudiar teología, leer libros, eso es pérdida de tiempo, tener que ocuparte en la oración y
en la cayeron ayuda. En abuso.
Entonces crearon una generación que no ha investigado lo suficiente como para utilizar esas herramientas para fortalecer el mensaje de Cristo. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de por qué hoy esta nueva generación de jóvenes está así, con ese entusiasmo de estudiar apologética, de estudiar teología, de investigar, de meterse en las facultades para poder ser testimonio. Entonces tenemos todavía arduo trabajo en ese sentido del liderazgo espiritual.
Ya. Una vez justamente un pastor amigo, que le aprecio mucho, me había cuestionado también el tema apologético, ¿verdad? Y me dijo que eso no era necesario. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo soy musulmán. Predicame de Cristo. ¿Qué me puede decir? Bueno, decime que Cristo murió por mis pecados, ¿verdad? Que Cristo resucitó al tercer día, ¿sí o no? Yo le decía, mira, existen serios indicios de que Cristo realmente no existió, que fue una persona inventada, le dije yo. Y te lo digo con toda sinceridad, le dije. Yo soy un musulmán perdido, un alma a ser ganada, y eso para mí es un gran estorbo. ¿Y qué me puede decir al respecto? Y no sabía, trató de ensayarme alguna respuesta, ¿verdad? Después le hice otra pregunta más comprometedora. La conversación se acabó a los 2 minutos. No lo hubiera hecho mal a él completamente decir, por ejemplo, hay muchas personas, aparte de la Biblia y los apóstoles, que hablaban de Jesús, Plinio el Joven, que esto, que aquello, Policarpo, que acá, que allá, que vino, que Josefo también. O sea, y le va a dar apertura a otros. Mira, qué interesante. Decime el siguiente paso. ¿Por qué Jesús resucitó? Y es un acto de fe, claro que es un acto de fe, pero ¿qué me da? No, fíjate, los apóstoles mismos no creían en la resurrección. Los apóstoles, Jesús tuvo que convencerla apareciendo varias veces. O sea, ellos no pudieron haber escrito algo que ni siquiera creían. Aparte que el negocio no le funcionó. Solamente se les persiguió, se les mató, se les torturó. ¿Para qué? ¿Sostener una mentira? Ah, mira, pues nunca pensé por ese lado. Qué interesante. Y al abrirte otra una puertita más. Y es así porque nuestra generación pide respuesta. Una cosa, armador, porque son y 20. Acá me están bombardeando con preguntas muy interesantes. Voy a leer ahora de mi Instagram. Seguime en Instagram, @ Emilio Agüero Guide. Estoy con el pastor Miguel Gil, de la iglesia de la estación de Paraguarí.
Upacaraí,
perdón. Y del pastor, ya prácticamente, ya dentro de meses más va a ser pastor, Luis Salomón, de la iglesia Más que Vencedores. ¿Qué tal, pastor? Dios nos habla por medio de sueños. ¿Cómo expresar ese mensaje? Pregunta para hoy. No sé si es ahora el tema, pero después dice, me encanta el tema. Es algo que ya estudié mucho y me encanta la manera en que trabaja el Espíritu Santo. Vicky dice, no se escucha. Qué raro, Vicky. Los otros están escuchando. Alicia dice, qué bendición verlos juntos. Bueno, a los grandes, dice, voy a creer que es algo por el pastor Miguel nomás, ¿verdad? Bueno, aquí no hay necesidad de salir del país. Con la realidad de multiculturalismo que tenemos, acá hay demasiado trabajo que hacer, dice. Cierto, tiene razón. Malali dice, ¿quién es el diseñador del humano? ¿Quién diseñó el cerebro? Si no tiene el Espíritu de Dios, imposible hacer una apologética. Si es solo razón, habrá un límite. Claro, por supuesto, nadie descarta el Espíritu Santo de ninguna manera. Adolfo, ¿tenemos algo ahí en...?
Sí, tenemos en el... Voy a leer primero el mensaje de WhatsApp.
Bueno.
Buenos días, hermano. Bendiciones. Escucho desde mi querida ciudad, Pirayú, familia Osorio García. Buen día, equipo. Hoy tremendo... Dios le bendiga a través de ustedes, muchas almas. Saludos a Elenita, dice. Excelente, pastor Miguel y pastor Emilio. Qué linda dupla, dice. Otro level el programa de hoy. Capo entre capos de la palabra, andan con sabio y será sabio. Dios le bendiga, dice. Gracias. Buenos días. ¿Qué es la apologética? Dice Andrea Rodríguez.
Ya hemos respondido en alguna
medida. Sí. Por un momento pensé que era jueves. Saluda a pastor Miguel, dice Cintia. Buenos días, Obedira. Tremendo programa. Grandes participantes y siervos de Dios aprendiendo mucho. Dice acá, excelente como siempre el equipo Cañón, saludos, bendiciones, soy Ángel Almada, San Antonio a full, dice qué gusto escuchar a los siervos de Dios, pastor Miguel Gil, Emilio, muchas bendiciones, excelente programa, quise saber cuándo pueden hablar de los adventistas el séptimo día.
En algún momento tenemos agendado.
Bendiciones, pastor, un gusto escucharle al pastor Gil, también desde Aregua, Vicky soy. Acá manda una foto, después...
Prepárense ya porque...
William Lane Craig decía, el éxito del evangelismo es simplemente comunicar a Cristo en el poder del Espíritu Santo y dejarle los resultados a Dios. De manera similar, el éxito de la apologética es presentar argumentos congruentes y persuasivos para que el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejarle los resultados adiós.
Y así es, claro.
Y acá lo escucho todos los sábados, equipazo el de hoy, Agüero, Gil, todos. Es como que Messi y Cristiano jueguen en el mismo equipo. La gran siete. Jesús dijo amar a Dios con toda
tu mente. Estamos muy sobrevaluados, ¿será?
Sí.
Tienen que hablar con nuestras esposas, nomás y se le baja
un poquito. Y tienen que dar un poco quién es su encargado de marketing, ¿verdad? Porque hace muy buen trabajo. Después bueno, está el sí. Facebook.
Sí, Facebook todavía no leí. Dos, tres más, Adolfo, y continuamos.
Bueno, ya, así. Justo recibió un mensaje. Bueno, acá está. Nancy Páez, buenos días. Escucho el programa desde Argentina, La Pampa. Bendición a todos y les podrías dar saludos a mi mamá, Ñamira de Luque.
Saludos a Ñamira de Luque.
Saludos a Sergio Gómez. Hoy es su cumpleaños, también le mandamos.
Saludos, Sergio. Feliz cumpleaños.
Dice acá, siempre lo mejor, bendecido día para todos ustedes, siempre atenta, dice Cayetania. Sí, muchos mensajes.
Bueno,
muchos
está bien. Vamos a continuar, hay mucho que hablar. Acá también alguien preguntó, ¿quién define y qué parámetros se usa para decir que alguien es o no es apologista? Apologeta. Interesante esa pregunta, ¿verdad? Sí. Yo por lo menos creo que, me imagino, todos somos apologetas. Sí. El mismísimo instante en que predicamos a Cristo somos apologetas, pero estamos defendiendo una postura. Ahora, si vamos a hablar profesionalmente hablando, yo no me considero un apologeta. Porque me imagino un apologeta profesional debería conocer filosofía, teología profundamente, historia y muchas cosas más. Yo no tengo, no estoy muy metido en todas esas cuestiones. Pero si hay un tema, por lo que, ¿cómo hago yo? Me invitan a un programa, por ejemplo, ¿verdad? O lo que fuera, me dicen, queremos hablar sobre este tema. Si es un tema que más o menos manejo, me apasiona y me entusiasma. Si me dice, pues, queremos hablar de la creación del cosmos, ¿por qué Dios tiene que haber un Dios detrás del cosmos? No me voy ni loco. Por dos motivos, no entiendo. Y segundo, no me apasiona tanto ese, para mí no es drama eso, ¿verdad? Pero si hay otro tipo de pregunta, la resurrección de Cristo, me voy de cuajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Leo, me preparo una semana antes, no hay nada otro mundo, oro y en el nombre de Jesús me voy. Y ahí le encaro, le tiro, y nunca me pongo en el banquillo de lo acusado. Porque yo parece soy el que estoy en el banquillo de lo acusado. Directamente le traslado la pregunta, ¿y por qué vos crees tal cosa? ¿Y de dónde quitaste esa información? ¿Y cuál? Y le hago la pregunta retórica, y ahí ya... Eso ya es, se dan cuenta que no, que tenía algo que decir.
Eso es lo que justamente dice Greg Kukkel en su libro Tácticas, lo que vos decís.
Ah,
al final,
amor,
vos le llevas con preguntas y es como que le llevas a un callejón sin salida en donde le haces pensar a la persona, evaluar del por qué realmente está creyendo lo que cree la persona. Hay dos cosas muy interesantes y dos gráficas que quiero darle a la audiencia. Una de ellas es el muro y otra es el cañón. Voy a dejar esto ahí picando un ratito y voy a decir algo antes. Así como dijiste recién que a una persona o un creyente se podría preparar de una manera especial para ser una apologeta, de una manera profesional, de una manera, digamos, que ese sea su enfoque de estudio en la vida cristiana. Y así como también los que estudian teología, ¿verdad? No, pero todos los cristianos somos en alguna medida teólogos, pero no todos se profesionalizan académicamente para ser teólogos.
Se capacitan.
Claro, en alguna medida el tema de la apologética también es así y tiene que ser parte de la vida, de hecho es parte de la vida cristiana, solo que muchas veces no lo pensamos, no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Y en algunos aspectos también es como que se descuida un poco la capacitación. Eso es importante que nosotros tengamos como cultura también, los creyentes, los seguidores de Cristo, necesitamos constantemente estar aprendiendo, estar acercándonos al libro, a la palabra de Dios, para estar aprendiendo y para dar argumentos razonables de lo que creemos. En cuanto a eso, pongo de vuelta acá en el escenario el tema del muro y el cañón. El muro tiene que ver un poco con la responsabilidad que nosotros tenemos muchas veces. A veces nosotros mismos ponemos una muralla entre nosotros y la gente a la que queremos acercarnos con el evangelio. Y ahí todos los creyentes somos responsables. Incluso la Biblia dice que nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios por las oportunidades que se nos dieron y no las utilizamos para llevar a las personas con el evangelio con argumentos razonables a través de la palabra del Señor, a través de las circunstancias cotidianas en el día a día. Y por otro lado está el cañón, ¿verdad? Culturalmente la gente, sabemos que en el fondo del corazón el problema principal de la persona es moral, en el sentido de que no quieren abandonar su estilo de vida de pecado, no quieren abandonar el estilo de vida alejado y enemistado contra Dios que tienen, y que eso implica una barrera, ¿verdad? Pero si yo me encargo de comunicar de manera correcta el mensaje tal y como se me enseña a través de la palabra de Dios, es necesario dejar que el Espíritu Santo termine el trabajo de hacer que esa persona pase ese cañón, ese espacio que hay para tomar una postura de vida para seguir verdaderamente a Cristo. ¿Verdad? Ahí hay dos cosas. Por un lado, la responsabilidad del creyente de llevar a la persona a Cristo, y por otro lado, que la persona llegue a tomar una decisión y de manera total entregar su vida y su estilo de vida y todos sus parámetros, sus conocimientos, sus pensamientos a una vida totalmente para la gloria de Dios.
Muy bien, pastor.
Sí, quería decir algo con respecto a la pregunta de uno de los oyentes, decía, ¿qué es apologética? Sí. Eso nos da prácticamente el termómetro, vamos a decir, eclesial, de que hay muchos en la iglesia que no saben ni siquiera la definición del término. Sí. Número uno. Número dos, aún los que hemos estudiado la teología, nos damos cuenta a la mitad de nuestro camino que si no hubiésemos estudiado teología, hubiésemos dado los mismos argumentos. Yo siempre llego a este punto, si no hubiese estudiado teología hoy, yo hubiese dado los mismos argumentos. Claro. ¿Por qué? Porque estos argumentos están ahí a disposición. Dios los puso fuera de la facultad de las universidades. Están disponibles para toda una era de la información. Entonces, aquel que no lo sabe es porque no quiere, no porque no puede. Imposible que no tenga información. En segundo lugar, un desafío muy importante para la iglesia contemporánea es que todos ahora nos volvamos apóstoles. Pero no en el sentido del movimiento apostólico profético, de la nueva reforma apostólica, que no es reforma ni es apostólica, ¿verdad? Sino de volvernos enviados para la culturización del mundo. Claro. ¿En qué sentido? En el Imperio Romano, un soldado no era como en Paraguay, que era obligatorio que vaya al ejército. Era seleccionado. ¿Cómo? Se le daba una encomienda y se le enviaba a un lugar muy complicado. Si el tipo volvía con vida, él formaba parte del ejército romano. ¿Por qué? Porque se le ponía como una misión de llevar algo que el César estaba enviando. Porque en la cultura romana del imperio, el César era Dios. Entonces era un privilegio ir a arriesgar la vida para ser parte del ejército del César. Entonces esa cosmovisión, o sea, ese ejemplo toma Jesús y nomina a los apóstoles, los 12 apóstoles que fueron los primeros que llevaban el mensaje, pasa a la iglesia esa misión apostólica, no para que yo te diga ahora apóstol Emilio Agüero, sino en saber que estamos en una misión y es un privilegio. Y Jesús fue bien claro, dijo, les voy a enviar como lobos, como oveja, perdón, en medio de lobos. Entonces cada cristiano o la iglesia contemporánea tiene que saber que hoy está desarrollando una misión evangelística en medio de lobos voraces que le van a devorar. Y puso dos fundamentos Jesús: ser prudentes y ser astutos. Entonces, si la iglesia va a evangelizar hoy, tiene que saber que si un chico en la facultad va a conversar con un muchacho que es gay, tiene que saber de qué conversar. Claro. No sencillamente decirle, vos sos gay, vos te vas al infierno. ¿Verdad? Porque eso ya está determinado en un juicio. Lo que él tiene que hacer es mostrarle por qué la homosexualidad no es parte de la cosmovisión, el propósito de vida de una persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es forzar la naturaleza para llegar a un fin social. Porque el homosexualismo es sencillamente lo que hoy nos presenta es una construcción social de que Emilio Agüero ahora se percibe como mujer y quiere convencer a toda la sociedad que le aceptemos como mujer. Y aquí hay un ejemplo muy, muy claro para dar la palabra después al pastor. Una mujer en España se autopercibió como hija del famoso pintor Salvador Dalí.
Sí, sí.
Y fue a reclamar la herencia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, prácticamente como que le respondieron, estás loca, le hicieron las pruebas, no tiene nada que ver, ¿verdad?
Pero ella se autopercibe.
Claro, entonces, esa es la sociedad en la cual la iglesia tiene que evangelizar hoy.
No, sencillo, si yo me autopercibo mujer y quiero irme en la cárcel de mujeres, me van a hacer un ADN y voy a salir hombre.
Sí.
¿Verdad? Ahora, hay una realidad también. Ya pasó en otros países que dijeron, sí, si se percibe mujer, que se va a la cárcel mujer y se va a violar, no sé qué, 15 presas, una cosa de esa. O sea, una cosa no tiene pie ni cabeza.
Hablando otra vez rápido de este tema, está el lesbiano. Ya sabes, ya.
Que es un hombre que se percibe mujer, pero le gusta la mujer.
Le gusta la mujer.
O sea, un heterosexual.
Es un heterosexual que se dice mujer, no sé.
Bueno, está bien. Ya, no,
pero no es el tema. No, pero digo, nomás la sociedad. Y nosotros no tenemos que darle respuestas razonables.
Punto, el punto nomás es esto, ¿verdad? Lo que voy a llegar para ordenar. Es que hoy tenemos que responder preguntas obvias. Y es difícil responder preguntas obvias. Te digo la verdad, es difícil. ¿Y qué tiene de malo que un hombre que se percibe mujer sea mujer? La obviedad dice que no tiene sentido, pero ¿cómo explico lo obvio? ¿Entendés? Entonces, aunque vos no creas, tenés que prepararte para responder ese tipo de preguntas que hoy es una moda. Fíjate bien, Hollywood oficialmente avisó, 2024, ni una película que no tenga 30% del staff de actores LGTB y mujeres no puede ganar un Oscar, por buena que sea. Es un problema, porque hay películas, por ejemplo, de repente, por una misión de 12 hombres que van, por ejemplo, a pelear en la guerra. Uno de ellos tiene ser homosexuales, ¿entiendes? Y tiene que expresar su homosexualidad. De hecho, hoy voy en Netflix, cualquier serie que mires, no importa lo que sea, te desafío, cualquier serie, 5 años de estos lados, tiene ese tipo de... Entonces, los jóvenes se meten eso en la cabeza y vos tenés que defenderle. Y no le van a entrar bala porque vos digas la Biblia. Ahí te vas a decir, ¿y la Biblia como yo sé que escribió Dios? ¿Y la Biblia como yo sé que no fue violada y transformada durante 2000 años? Y las respuestas que le vas a dar son apologéticas. Entonces, no, sí, pastor.
Te hago un planteamiento nomás, pastor. Permiso, pastor, un minuto. Un planteamiento nomás. El punto principal es que la iglesia tiene que saber, dentro de su misión del siglo XXI, apologéticamente hablando, de que esto se está volviendo leyes. No es solamente una leyenda urbana ni una culturización de cierto sector. Se está volviendo leyes. Ahora yo te planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si mañana la ley dice, pastor Emilio Agüero, 30% de la membresía, más que vencedores, sí, tiene que declararse gay, sí, y tiene que ser mujeres, ¿verdad? Ahí vas a tener un serio problema, ¿verdad?
O en mi liderazgo, ¿verdad?
Claro, y hacia ahí nos vamos. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios para cubrirnos en eso? Hay un versículo que a mí me encanta, en el cual descanso y descanso todo el futuro. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Dios sabe que a ese punto podemos llegar, pero dice también, junto con la tentación mandará la salida. ¿Y cuál es la salida? Ahora. Ahora demostrarle al mundo, a través de la palabra de Dios, del razonamiento, de que esto que se está planteando es una locura, sencillamente una locura, ¿verdad? Que un hombre se perciba mujer para jugar en el equipo femenino de un equipo de fútbol femenino, ¿verdad? Entonces, ahora yo me quiero autopercibir hijo de hermano de Mario Aldo y quiero un cargo político,
¿verdad? Claro, claro.
Entonces, a esa altura, el mundo se da cuenta que es una locura. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer eso? Los que razonan naturalmente como son los cristianos y muestran evidencia de que eso es correcto.
Y volviendo de vuelta al tema, ¿qué tiene que ver la ideología de género con las misiones, etcétera? Tiene que ver porque hay un campo misionero llamado universidad totalmente tomado.
70% de jóvenes en Paraguay.
Totalmente tomado por la ideología de género, por ¿cómo se dice?
Por cultural, lo ilógico.
No, por lo...
marxismo cultural,
por todo ese tema. Si vos te vas, por ejemplo, no me acuerdo qué universidad era, no sé si era filosofía o periodismo, no me acuerdo cuál era. En un salón principal entró una vez una chica que la hija de Mía, ¿verdad? De Mía y de Fabián. Entró y encontró a un montón de chicas tomadas de la mano con vela encendida dentro del salón, dándole una ofrenda a Pachamama de fruta y de verdura a la madre tierra. Eso es un culto, eso es un culto. Y en la misma pared había en un lugar pintada una iglesia con fuego, decía, la única iglesia arde es la que está quemándose. Pero si vos querés hacer en ese mismo salón una reunión de oración cristiana, está prohibido porque no puedes meter religión. Ahí vos necesitas meter la apologética, entre otras cosas. Claro, la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, todo bien. Pero necesitas meter argumentos, como dice 1 Pedro 3.15, razonable, aquel que demande la razón de tu fe.
Es que yo te iba a decir algo. Antes de nada, lo de los Oscar, por ejemplo, Soldado Ryan, y películas biográficas nunca más van a ver. Porque
van a ver, pero tienen que inventar personajes gay, personajes...
Claro, pero te digo nomás que las películas históricas prácticamente
van a desaparecer. Es doctrina.
Ahora, están adoctrinando. Volviendo al tema de las misiones y la apologética, justamente estamos hablando de que nuestro nuevo campo misionero ya son también los grupos, no solamente los países, sino que acá en Paraguay yo puedo tener un campo misionero en la universidad,
entre los comunistas,
o sea, hay mucho que hacer, y si no te vas preparado y si te das... y la apologética es la Biblia también, o sea, usamos la Biblia nosotros.
Me encantaría
también,
por lo que los jóvenes cuenten también experiencia, por los que están en las universidades, ¿verdad? Muchos jóvenes cristianos que dicen, que cuentan. Un muchacho, por ejemplo, iba a contar claramente, que está más que vencedor, que un valorazo. Él venía de otra iglesia evangélica. Y le dije yo, ¿y por qué viniste? Pues un valorazo, pero un tipo así que vos podés usarle para mil cosas. Y me dice, y mire, pastor, ¿por qué te iba a decir la verdad, pastor? Yo me voy a la universidad, tengo demasiadas preguntas y mi pastor no tenía ni una respuesta. Escuchaba Fundamento, escuchaba los jueves, me parecía que vos podías responderme muchas preguntas. Vine a conocer la iglesia, me enganché con el pastor Fede, que esto... Y aquel pastor perdió un valorazo para su iglesia, perdón que lo diga. Y vino a caer en Más que Vencedores porque creyó como joven que ahí iba a encontrar respuestas que necesitaba encontrar, porque su día a día de luna a viernes era lidiar con todas estas cuestiones del mundo actual. Que ese pastor, ese hermano que no sé quién era, pero ni idea tenía porque no salía hace 40 años de la burbuja eclesiástica. Bueno, pastor, yo le quiero un poco...
Quiero decir nomás...
En 2 minutos vamos a leer el mensaje.
Lo que dijiste es instarle a los pastores que se preparen y tengan respuestas. Nosotros no queremos oveja de otro redil, como dice siempre el pastor, queremos cabra del monte, ¿verdad? Por eso hay que preparar para que nuestra gente encuentre pasto en nuestras iglesias. Eso nomás.
Bueno, Pastor Gil, o no sé quién.
Voy a decir algo y después se doy otra vez la palabra.
En dos justamente, minutos vamos a leer un mensaje un rato.
Sí, justamente, una de las cosas que han cambiado en esta generación fue que antes se estilaba los famosos misioneros que se iban y establecían en algún lugar no alcanzado, y por muchos años América Latina fue un campo misionero para las misiones de Norteamérica, Europa, etcétera, y ellos venían, implantaban una iglesia, ponían un hospital al lado o una escuela, generalmente así se desarrollaba la misión. Eso cambió completamente. En el año 1987 se hizo un congreso llamado de la COMIBAN, Cooperación Iberoamericana de Misiones, y ahí de alguna manera, con todos los estudios que se hicieron, América Latina pasó a ser un campo misionero a ser una fuerza misionera. Pero hoy en día las misiones ya no son como se estilaban antes. Hoy en día las misiones, porque muchos países del Medio Oriente, de Oriente, China, Corea, etcétera, aunque Corea es un país bastante evangélico, pero en muchos lugares ya no se acepta misioneros ni personas que vayan en nombre de Cristo a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Dios está usando las profesiones, los médicos. Están viajando equipos de médicos, docentes, entrenadores deportivos al Medio Oriente, a todos esos países donde está prohibido el Evangelio. Y en medio de eso estoy convencidísimo que es necesaria una absoluta apologética para desarrollar realmente el Evangelio y llevarle a la gente a una vida para Cristo sin que esas personas tengan que divorciarse de manera total de su cultura. Claro, el Espíritu Santo va a terminar de convencer para abandonar las prácticas pecaminosas, pero ellos no van a necesitar abandonar su cultura. Y siguiendo un poco la línea de lo que vos dijiste hace rato, nomás ahí termino y cedo el micrófono. Lo que vos dijiste hace rato sobre la parte apostólica, pastor querido. Justamente en estos días le mandé a nuestro pastor Rubén de Mato como una palabra de aliento allá en Brasil, esta porción que leo. El término pasión se usará para describir todo, desde un romance hasta los dolores del hambre. No sé lo que quiere decir para usted, pero para mí, pasión es todo aquello por lo que una persona está dispuesta a sufrir. De hecho, es el significado de la raíz de la palabra. Viene del latín pacere, que significa sufrir. Es aquello por lo que uno tiene tanta hambre que está dispuesto a sacrificar lo que sea para tenerlo. La palabra apóstol significa una persona enviada, un mensajero. Por lo tanto, pasión apostólica es una elección deliberada e intencional de vivir para que Jesús sea adorado en las naciones.
Bueno, pastor.
Sí.
Miguel, después vamos a leer los mensajes.
Siguiendo, hay que entender también que el desafío de la iglesia contemporánea es una apologética en dos líneas. Uno externa, ¿verdad? Lo que son las religiones de afuera, el Islam, que tiene un crecimiento terrible. Y yo creo que cada iglesia debería ocupar un espacio para enseñar por lo menos los fundamentos y las coincidencias, las divergencias, la convergencia que hay entre cristianos y musulmanes. Externamente el nuevo ateísmo disfrazado, ¿verdad? Sofisticado, pero siempre partiendo de una premisa errada. Y por otro lado, interna, como lo tuvo la primera iglesia primitiva, las herejías, ¿verdad? Entonces estamos en un sentido ahora como iglesia en hacer un llamado a todos los cristianos serios y verdaderamente comprometidos con Dios en formar un bloque, ¿verdad? Como cristianos, porque se nos viene encima la noche. Hablando de misiones, no podemos ahora fragmentar, discutir si Arminio o Calvino tenía la razón en cuanto a la soteriología, sino unirnos en bloque y decir, bueno, vamos a presentar nosotros aquí en Paraguay un ejemplo, un bloque que tenga algo razonable que defender contra la propuesta educativa que se nos viene encima de meter en la ideología de género en las escuelas, ¿verdad? Entonces, este es un campo de misión. Anteriormente los pastores decían, ¿quién quería la misión? Y levantaban dos, tres la mano pensando allá en India o en Corea. Pero hoy todos los jóvenes deberían levantar la mano y decir, yo quiero hacer misión, ¿verdad? ¿De dónde estoy? En mi universidad o en mi lugar de trabajo, y para eso hacer una capacitación que en línea hay muchísimo en cuanto a apologética. O si no tiene tiempo, los sábados de 8 a 9 puede hacer una capacitación, porque aquí se han tocado varios temas puntuales. Entonces, una hora y leer un poquito más, le prepara ¿para qué? Para confrontar evangelísticamente a una cultura del siglo XXI que se viene de todos los sectores, ¿verdad? Tanto interna, externamente, y con nuevas propuestas que nunca se había dado en la historia, ¿verdad? Como dijimos, una propuesta antinatural,
claro,
de presentar, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿y qué puedo hacer? La Biblia presenta la naturaleza humana como una creación de Dios, varón y hombre, ¿verdad? Ahora, ¿dónde entra el razonamiento? Esta es la parte bíblica. Dios creó varón y hombre. ¿Dónde entra el razonamiento? En que yo puedo tomar la ciencia y comprobar con la ciencia lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ese es el punto de la apologética. Tomar las evidencias que la Biblia menciona. Porque si yo voy y leo solamente la Biblia, Dios creó al hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, nadie puede creer eso si no tiene fe. Pero si voy con evidencia científica, aquí en el ADN dice que hay dos cromosomas, uno para el hombre y otro para la mujer, y eso lo distingue, ahí sí tiene sentido. Y esa es la parte que tenemos que complementar entre razón y fe para presentar defensa.
Vivimos en otros tiempos, indudablemente, un tiempo donde hay mucho más información y donde también hay mucho más ideología. Fíjate, por ejemplo, o sea, hablamos de la ideología de género, pero también está el veganismo, que está en boga.
Veganismo,
sí. El veganismo es este, que no es solamente comer sano, entre comillas, sino que es un combo de misticismo, de panteísmo. Después también está el animalismo mismo, que está bien defender a los animales, pero, por ejemplo, ellos dicen, bro, no dice mascota, es hijo de otra especie.
Humanizar los animales.
Humanizar los animales, todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, hay cristianos que están ahí, ¿verdad? Que dicen, yo amo los animales, o a mí me gusta la comida sana. Pero si no tiene los argumentos para defender su fe, eso le va a ir absorbiendo a la larga, porque su ambiente es así. Todos son veganos, todos son ahí de esa onda. Y hoy en día eso es tan normal en la facultad. A mí me impresiona lo que mi hijo ve, por ejemplo, ¿verdad? Imposible ya parar. Yo le oficialmente, yo ya no voy a estar con mi hijo. Esto no vea, esto vea. A que no me vea YouTube, no me vea. Voy a preparar su corazón.
Eso.
Porque en donde ahí en un TikTok le mostró un primito de 13 años que ya tiene celular, no sé qué cosa. Es imposible parar. Está en todos lados. Entonces, bueno, Adolfo, tenemos unos mensajes, por favor.
Sí, tenemos unos cuantos luego. Dice acá, buenos días, pastores. Soy joven de 23 años y me encanta la política y soy autodidacta. Quiero decir también que el CENTA tiene cursos de eso.
Sí.
Así que tienen que comunicarse, también es muy bueno. Buen día, la apologética es importante porque cuando me toca evangelizar necesitamos tener respuesta a muchas preguntas. Y si no podemos responder, entonces quiere decir que no conocemos lo que hablamos. Al comienzo no me pareció importante, pero con la experiencia me di cuenta que tenemos que saber. Gracias, dice acá. Dice, ¿qué equipazo? Una fusión de martes y jueves, dice. ¿Solo debemos presentar el plan de salvación una vez y dejar que el Espíritu Santo obre? ¿Debemos insistir o qué más podemos hacer? Pregunta esta persona. Dice acá, buen día, pastor. Está excelente el programa de orientaciones. Un re equipo del pastor Gil, Agüero, todos los martes y jueves los reunidos. Soy Débora Rotela, desde Limpio, en sintonía. Bueno, acá dice, pastor, yo estoy aprendiendo por primera vez de apologética y el Espíritu Santo está trabajando en mí. Yo tengo muchos amigos homosexuales, por ejemplo, y me cuesta hablar de mi fe porque no me siento preparada y me quiero preparar. Por favor, les pido, hagan un curso para nosotros, apologética. Se están preparando cursos, ¿eh?
Sí.
Hay un grupo nuevo apologético que se llama Fe y Razón, que están preparando muchos cursos interesantes. Buen día, me encanta el tema.
También Gracia y Verdad.
Gracia y Verdad de Jorge, sí. El CENTA, bueno. Buen día, me encanta el tema de hoy porque en mi trabajo hay una jovencita que dice ser lesbiana, por ejemplo. Y la verdad, no sé qué decirle. A mí no me confesó nada, pero va a llegar el momento y quiero estar preparada, ¿cierto?
Bueno, acá me lee uno más en @emiliaorosgay. Empecé a seguirme, por favor, en @emiliaorosgay, en este caso. Cintia Roja dice, justamente a mí me pasa que por ahora, cuando le escucho al pastor de mi iglesia predicar, después de ser fiel oyente de Fundamento, me doy cuenta el déficit de su enseñanza. Fíjate un poco. Fíjate lo que dice esta joven. Y no es porque nosotros queremos
desnudarla a nadie.
No, o creernos mejor que nadie, mucho menos. Una joven dice, después de escuchar esto, Fundamento, al escuchar la predica de mi pastor, me doy cuenta el déficit que hay en ella. Es así, querido. Discúlpenme, es así. Pastor, buen día. ¿Cómo puedo escribir con usted? Tengo una pregunta importante, por favor. Fuerte abrazo, pastor. Acá una chica pregunta, ¿dónde envío mis preguntas? Dice, 097, ¿cuánto, Adolfo?
0972-201-400.
Bueno,
WhatsApp.
Bueno, hola, Pastor Emilio, soy Rosemary de Manchester. Ella es una amiga, ¿te acuerdas? La compañera,
sí, me acuerdo,
de Salmi. Ella es creyente. Te envió un mensaje, ya que mi comentario era un poco largo. Bueno, voy a leer después. Querida Rosemary, desde Manchester. Qué lindo es el que mencionó el Pastor Salomón, Táctica, algo así, dijo el libro.
Sí, Brett Cooker.
¿De quién sería?
El libro Tácticas de Greg Kukel. Eso así libro, vos ponés en Google y ya vas a ver para después comprar acá. Hay en venta actualmente.
Acá, por ejemplo, dice...
Repito, Tácticas de Greg Kukel.
Bueno, acá Saulo Burgo dice, qué difícil es defender nuestra fe en sociedad o países de tintes y grupos religiosos que practican magia y otros milagros. Es otro rubro otra vez, ¿verdad?
Sí, África y eso no.
Buenos días, saludos desde Catuete. Bueno, el valle de mi esposa. Bueno, ya está.
¿Algún mensaje más? Tengo 3-4 más.
Por favor. Y ahí acá cerramos y nos quedan 12 minutos para el pastor Gil y...
Dale. Soy pastor, tengo 28 años y por lo menos una vez al mes predico sobre el tema apologético. Admito que es una lucha porque a veces pienso que la gente no va a entender y no les va a servir, pero trato de hacer eso por lo menos una vez al mes. Y admito que realmente lleva mucho tiempo y mucha investigación en preparar un sermón apologético serio, dice. Dice acá, allá por 2004, un libro largo, ¿verdad? Pero vamos a otro mensaje, dice... Emilio, si no fuera pastor, ¿qué trabajo pensás que sabrías hacer? Dice acá. No sé si tiene cáscara.
Yo era comerciante antes de ser pastor. Y yo no sé, a lo mejor voy a ser ahora conferencista, voy a preparar charlas motivacionales, mirar las empresas, voy a hablar de la vida. Eso está de moda también.
Bueno. Buen día, bendiciones para todos. Estamos pasando momentos difíciles, pero alabando al Señor. Muchas gracias. Fuerza.
Voy a tener un gimnasio de full contact de kickboxing también.
Quiero escuchar si se pueden con todo el tiempo... Bueno, una música también, ¿verdad?
Bueno, acá nomás uno último, Adolfo. Gaby dice, este me parece relevante.
¿Escuchan? Soy... Sí. Bueno, en mi iglesia cuestionan el hecho de tener barba, que eso está mal, y así.
Y bueno. Estamos la bueno, perdón. Soy de Argentina y estudio Derecho. El plan de estudio está colmado de ideología de género. Sí. Es muy difícil para un cristiano irse en contra de todo esto. Bueno, ahí está. Pastor Gil, ¿tenés algo?
Desafío apologético de la iglesia contemporánea. Uno, el no ateísmo. Que lo que busca no es precisamente, porque el ateísmo tiene una ventaja entre comillas. Ellos dicen, la famosa teoría Russell, conoce, ¿verdad? La tetera sagrada, sí, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, quien dice que existe Dios, que lo demuestre, porque yo no creo, ¿verdad? Ahora, el nuevo ateísmo lo que busca no es racionalizar ese pensamiento, esa filosofía, sino lo que busca es ridiculizar el cristianismo, ¿verdad? Entonces, ese es un desafío para mostrar que ningún cristiano es intelectualmente pobre y que lo que nosotros decimos son cosas totalmente comprobables y también cosas razonables en la práctica, en la vida diaria. Ejemplo, decir que el hombre fue creado entre decir que el hombre evolucionó del mono, hoy nos damos cuenta prácticamente que el cristianismo siempre tuvo razón. Segundo desafío, el pensamiento feminista de igualdad, desigualdad, perdón, que pone al cristianismo como el primer enemigo de esa filosofía. ¿Por qué? Porque toda la Biblia aparentemente es machista de esa cosmovisión, patriarcado. Entonces los cristianos son los que más someten a las mujeres porque hay versículos inclusive que dice que el hombre es la cabeza. Entonces tenemos este desafío de mostrar que el cristianismo es la cosmovisión que más ha levantado a la mujer. Jesús apareció para dignificar a la mujer y eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Tercero es la ideología de género que ya hemos hablado, que es un cambio naturaleza. Y un cuarto desafío para la iglesia es la islamización de América Latina. Hay un movimiento del Islam muy fuerte ahora en América Latina y varios jóvenes se están enchufando con eso, ¿verdad? Como todo joven, ¿verdad? Busca algo nuevo, algo llamativo. Entonces los cristianos también tendrían que indagar un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre Mahoma y Cristo y qué me hace diferente de un musulmán, ¿verdad? Y que ya hablamos también de cómo poder hacer punto de partida de la Biblia. Entonces, con estos desafíos nos queda ahora a los líderes espirituales capacitar a traer el mensaje, como dice John Stott, que la predicación sea un puente hacia un nuevo mundo, ¿verdad? Un puente contemporáneo que pueda decir a la audiencia de modo que el hermano de 20 años en la iglesia, el hermano de 6 meses y aún el inconverso que está sentado en el banco de la iglesia pueda entender que la cosmovisión cristiana es una cosmovisión a prueba de todo. Hasta ahora en la historia, desde que se fundó la iglesia hasta hoy que estamos aquí, no se ha podido derribar los argumentos del cristianismo.
¿Qué decía Rodríguez?
Sí, en Hechos capítulo 15, en los inicios de la iglesia, en la iglesia del primer siglo, se dio la primera gran crisis por cuestiones de paradigmas y creencias, ¿verdad? Porque los seguidores de Cristo, específicamente los judíos, seguidores de Cristo, estaban poniendo cargas innecesarias sobre los gentiles para que ellos se hagan seguidores de Cristo también. Y les decían que ellos tenían que también circuncidarse, guardar el sábado, comer comidas especiales, guardar la ley, etcétera, etcétera, para volverse cristianos genuinamente, porque si no, no iban a poder ser. vienen el apóstol Pablo, todo el equipo, y traen, hacen el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y ahí se determina y dice, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis, pasadlo bien. Entonces, con todos los desafíos que vos acabas de dar, Pastor Miguel, yo creo que una de las cosas que vamos a hacer es quitarle cargas a la gente o dejar de estructurar el evangelio para que un cierto grupo de gente cumpliendo algunos...
Luis, sí. Equiparle en vez de cargarle.
Exactamente.
Porque una cosa es llevar tu equipo de fútbol en la mochila con gusto, y otra cosa es que te pongan piedra que vos no querés llevar. Eso. Entonces, mucho legalismo en el cristianismo debe ser quitado, y equiparle al cristiano que con gusto y totalmente confiado en el Espíritu Santo se siente en una ronda de taller en la facultad y discuta acerca de la creación, acerca de la ideología de género, de todo lo que conlleva la cultura actual. Pero muchas veces nosotros tenemos que reconocer que más hemos puesto cargas sobre los hermanos, y con esas cargas se han cansado, que ya no tienen tiempo de ver la cosmovisión que les rodea.
Entonces necesitamos desatar el evangelio antes que estar atando, ¿verdad?, con esto.
Y es lo que Jesús hizo.
Totalmente. Por último, dice Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es justamente el llamado que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel en ese tiempo, por eso está en el libro de Isaías este pasaje, pero el pueblo de Israel se volvió exclusivista en vez de cumplir esta función que tenía de parte de Dios. Hoy nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos este llamado de ser luz a las naciones, y para ello la apologética es una herramienta con un rol fundamental.
Muy bien, perfecto, es así. Nos queda todavía unos minutos, cinco minutos más, que es interesante el tiempo. Tal vez, Pastor, vos podrías querer dar unas últimas palabras al programa.
Sí.
Decir, por ejemplo, dónde estás, tus redes sociales, que los que quieran escuchar contigo, tu programa los martes, no sé, lo que vos quieras.
Sí, los martes estamos acá, nos diría 5:30 de la tarde, Vía Positiva, Iglesia La Estación en Ipacaraí, también las redes sociales, Facebook, Instagram. Para finalizar, un versículo muy importante que hoy tiene, vamos a decir, más claridad para nosotros en este siglo. Segunda Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, la apologética, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que atacan el cristianismo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, atrapando ese pensamiento con argumentos sólidos, a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hacía Jesús y Pablo. Entonces la apologética tiene una defensiva y una ofensiva. ¿Por qué? Porque la mejor defensa es el ataque, dice. Entonces, defensivamente contrarresta todos los argumentos que van en contra del cristianismo, y ofensivamente, a la par con esos argumentos con el cual defiende, pone en duda el ataque de aquel que, vamos a decir, se manifiesta en contra del cristianismo. Por ejemplo, si los ateos dicen no existe Dios, ¿verdad? El cristiano presenta una defensa, y con esa defensa le dice, ¿por qué decir que no existe? ¿Por qué decir que no existe un Dios? ¿Cuáles son tus argumentos para decir que no existe Dios? ¿Verdad? Si ponemos en la mesa los argumentos de que Dios no existe y los argumentos de que Dios existe, esos argumentos de que Dios existe, yo sacando la Biblia y solamente con la naturaleza, puedo demostrar que sí existe un diseñador inteligente.
Muy bien, Pastor. Te agradezco mucho. Luis, ¿quieres decir una última palabra? Yo voy a decir una última palabra al terminar también.
Sí, solamente que tengamos en cuenta que somos el pueblo de Dios, que nuestra identidad está en lo que Cristo hizo en la cruz, y que nosotros necesitamos tomar esa identidad que tenemos de parte de Dios y ser valientes, porque esto no probablemente no va a ser fácil ni cómodo, pero Jesús nunca dijo que iba a ser fácil y cómodo. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, sino confíen, porque yo he vencido al mundo. Y entonces finalmente confiar también en que si nosotros llevamos una palabra, tenemos la oportunidad de estar en una conversación en donde de repente vamos a presentar ideas que son contrarias a la que el común denominador cree, y el Espíritu Santo va a terminar haciendo la obra, y tal vez no solo en meses, sino en años o en un tiempo que Dios determine, uno va a saber que la semilla que sembró en el corazón de la gente con el Evangelio, con argumentos razonables y pacíficos, el Señor ha hecho la obra para su gloria.
Bueno, así es. Adolfo Alumá ahí.
Sí,
si quieren leer 12 mensajes más o algún anuncio quiera.
Acá dice, por ejemplo, buenos días. Sí, habría que hablar de la iglesia contemporánea. Entra también la iglesia que mezcla motivación con evangelismo o psicología, con disminuye cosas. El poder de Dios.
Esa sería una apologética interna, digo yo.
Interna, pero también esa misma iglesia va a tener que confrontar los desafíos de este siglo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Porque si estaba basamentado en motivación, pronto sus jóvenes se van a desmotivar en una conversación con un ateo o con alguien que le presenta la ideología de género, por ejemplo.
Claro.
Si tiene fundamentos, como el nombre del programa, entonces va a estar sobre la roca y cuando vengan tormentas, la casa no se va a derribar.
Bueno, solamente para terminar, una reflexión social. Veo con preocupación lo que estamos viviendo en nuestro país. Nuestro país se está polarizando totalmente en cuanto a grupos de derecha y de izquierda, conservadores y liberales, etcétera. Pero últimamente, lo que a mí me preocupa es que surgen gente que sutilmente está defendiendo inclusive las causas de este grupo del EPP, que ahora tiene a dos personas que nada más y nada menos le exigen $2 millones a una familia que no la tiene, y encima que se le libere a dos personas que están, ni su nombre no voy a decir, yo no voy a promocionarle a esta gente.
Y una amenaza,
que imposible, una amenaza.
Si no cumplen eso, claro, le fusilan.
Le fusilan. Y ya hay gente acá que tiene en las redes sociales, bueno, si le fusilan a Denis y al otro, que al día siguiente se le fusile a estos dos que están presos. Lógicamente eso no va a ocurrir, ¿verdad? Porque las leyes prohíben. Pero nos preocupa, y nosotros como iglesia tenemos que ser pacificadores, gente, ¿verdad? Pacificadores no significa ser tibios, sencillamente significa dar una palabra de esperanza, de fe. Y yo creo que el problema, y analicé, claro, el problema de fondo es el pecado, el problema de fondo es el amor al dinero, raíz de todos los males, es la falta de Cristo, pero de manera práctica es la corrupción, sencillo, es la corrupción que hay en esos grupos, que hay en el gobierno, que hay en la Fuerza de Tarea Conjunta y en todos los sectores minados justamente el amor al dinero, raíz de todos los males. Ojalá que esto pase. Solamente pronunciar también mi indignación ante esta situación y que pueda ser eliminado todas estas cuestiones, pero no solamente eliminar ese grupo y dejar una absoluta pobreza a todo un departamento. San Pedro tiene que ser levantado y hay que levantar ese lugar tan productivo y tanta gente linda que quiere hacer el bien. Bueno, gracias, pastor, nuevamente. Gracias, Luis, a vos también por tu presencia, Adolfo. Y si Dios permite, nos vemos el próximo sábado nuevamente a las 8 de la mañana con el programa Fundamento. Dios les bendiga a todos.